Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El título de este sermón de la tarde es: ¿qué señal quieres tú de Cristo? ¿Qué señal quieres tú de Cristo? La gente siempre busca señales, señales divinas para poder creer en Dios. Eso es parte de la naturaleza de todos los hombres. Tratar de buscar señales, milagros, cosas que muestren la divinidad y que nosotros podamos entenderla, aceptarla, creer en ellas. Y el ministerio del Señor en la tierra se caracterizó por manifestar muchas señales. No podemos nosotros decir que no hubo señales. En el ministerio de Cristo en la tierra hubo señales. Señales muy claras de su poder, de su majestad. Pudo caminar sobre las aguas, pudo detener las tempestades, sanar enfermedades, expulsar demonios y resucitar muertos incluso. Así que decir que no hubo señales en el ministerio del Señor sería falso, porque la Biblia nos muestra que no es así. Hubo muchas señales. Pero todos los milagros llevados a cabo por Jesús no convencían a todas las personas. Es interesante esto, que hubo personas que no se convencieron con sus milagros. Es más, querían o demandaban, le demandaban al Señor una manifestación mayor que las que había mostrado. Y ellos decían: si tú nos muestras cosas más grandes, creeremos en ti. Y miren, esto no se aleja mucho del corazón que tenemos todos los seres humanos. Porque para creer en las cosas que nosotros no vemos, que muchas veces se las entiende como espirituales, sobrenaturales, divinas, muchas veces necesitamos cosas más grandes y más grandes y mayores para poder creer. Estas personas le demandaban al Señor que le muestre una señal. Pero lo interesante en el relato que vamos a ver es que Cristo les dice: no les voy a dar ninguna señal más que la señal del profeta Jonás. Ahora yo te pregunto, ¿qué señal tú quieres ver de Cristo para poder creer en Él? ¿O son suficientes las señales que el Señor ha hecho o que tú has escuchado para creer en Él? Pero también considera algo: creer es obedecer. Si tú dices que crees en Cristo, pero no te mueves en sus mandamientos y en su palabra, entonces en el fondo no estás creyendo y hay incredulidad en tu corazón. El Señor lo dijo con claridad: mis discípulos tienen una característica muy clara: obedecen mi palabra, guardan mis mandamientos. Hay muchas personas que dicen que creen, pero no hay obediencia. ¿Será entonces que en el fondo aquellos incrédulos, o que todavía son, manifiestan incredulidad, están buscando una señal realmente que convenza sus corazones? ¿No son suficientes las señales que el Señor ha dado? ¿Sus obras acaso no son suficientes para que tú vengas ante Él como un discípulo para seguirle? Porque eso debería pasar. Todo lo que el Señor ha mostrado y está relatado en los evangelios debe ser suficiente para que nosotros vengamos a Él como discípulos para seguirle. Escucha bien eso. Esa es la diferencia entre el que cree y el que cree y obedece. Viene a Él como discípulo. Quiere ser obediente a su palabra. Pero definitivamente las personas a veces queremos ver cosas más grandes. Pero el Señor mismo dijo algo precioso en todo esto: bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros no hemos visto al Señor físicamente. Hemos creído por su palabra. Y por eso somos dichosos y bienaventurados. Pero ¿qué pasaba en este momento cuando el Señor se encontró con gente realmente incrédula? Y ahí síganme conmigo en el versículo 38 de Mateo 12. Dice ahí: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Escribas, fariseos, líderes religiosos de la nación de Israel. Los líderes del pueblo. Pero líderes malos. Ellos eran ciegos que guiaban a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hueco. Eran líderes ciegos. Y ellos tienen la osadía, después de ver los milagros del Señor, porque el contexto, o sea, el resto de los versículos del capítulo habla de un milagro precioso. Ellos, después de ver todo eso, ellos le demandan: Señor, deseamos ver de ti señal. Y le dicen: Maestro, que parece que fuera una palabra de mucho respeto, pero no eran sinceros. Ellos no eran sinceros, eran hipócritas. El Señor conocía sus corazones. Ellos no creían en verdad, no creían en Jesús, no creían en las señales de Cristo. Para ellos las señales de Cristo no eran suficientes. No les había bastado que hubiese sanado a enfermos, limpiado a leprosos, resucitado a muertos. No, ellos querían más. Y el contexto, mire usted, desde el versículo 22 de Mateo 12, ahí hay una sanidad grande, ¿no? Dice: fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y el Señor le sanó. Versículo 23, toda la gente estaba admirada, atónita, y la gente decía: ¿será este aquel hijo de David, el Mesías? ¿Será este el Mesías? Versículo 24, más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, lo que ellos estaban diciendo es que las obras del Señor Jesucristo no eran por el poder de su Padre Celestial, porque el Señor decía que Él hacía las obras que su Padre le había mandado. Los fariseos decían: Él sana porque Él tiene el poder del demonio, Belcebú, Satanás, por eso Él sana. Y esto fue una blasfemia muy, muy fuerte, muy grande, imperdonable. Es el pecado, se conoce como el pecado imperdonable, el momento en que las personas cierran sus corazones, se endurecen en sus conciencias, y no solo rechazan a Dios, sino que le injurian. No pueden ver la bondad del Maestro que está ahí amando a las personas, sanando las dolencias, librando a los endemoniados, como era en este caso, sino que ellos dicen: si Él sana es porque tiene el poder de Satanás. Eso realmente los descalificaba completamente y llevaba a todos estos líderes religiosos a cometer el pecado imperdonable, que era precisamente la injuria, la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y Él lo dice, ¿no? Miren, ahí en el versículo 25 de Mateo 12, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El Señor los hace pensar, ¿no? Y les dice: si Satanás, versículo 26, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo va a permanecer? Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo entonces va a permanecer su reino? Es muy lógico lo que está diciendo el Señor, pero ni siquiera este razonamiento obró en sus conciencias. No. Y Él les dice en el 27, si yo echo fuera los demonios, había hecho una sanidad librando demonios, ¿no? Recuerden, si yo echo fuera los demonios por Satanás, el príncipe de los demonios, Belcebú, entonces, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces por la dureza de sus corazones. ¿Cómo puede estar Satanás dividido contra sí mismo? Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y Él, en el versículo 31, les dice algo muy fuerte, ¿no? Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, la injuria contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Él lo dijo en la cruz, no perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pero Él dice que cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto se conoce como el pecado imperdonable. Pero no vamos a tratar sobre este el punto del sermón, no es tratar sobre el pecado imperdonable, pero sí quiero que ustedes vean por las Escrituras que hablar en contra del Espíritu de Dios y atribuirle al Espíritu de Dios la obra de los demonios es realmente manifestar un corazón totalmente endurecido fuera de toda gracia de Dios. La gente, esta gente, no, que no tenía un corazón sincero. Por eso el Señor les llamó generación de víboras. ¿De qué sirven los maravillosos milagros del Salvador en corazones como estos, malos y perversos? ¿De qué sirven? Si al final injurian al Espíritu Santo. Pero hoy hay muchos que dicen creer en Cristo, pero no son sus verdaderos discípulos. No lo siguen. Y esto realmente los pone bajo condenación, porque al final ellos dicen que siguen, dicen que creen, pero no obedecen la palabra y la rechazan, diciendo de esta manera que las obras que hizo el Señor no bastan para convencer sus almas. Y esto es serio, esto es serio. Y la única señal que tendrán estas personas es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Quieres ver tus milagros grandes? Y digo esto porque hoy la gente quiere ver grandes milagros. Incluso en las iglesias que se reúnen y que se llaman evangélicas. La gente no va por escuchar la palabra. Ellos van porque quieren un milagro, quieren una sanidad. Y quieren ver cosas como estas para que sus almas sean convencidas. Pero el Señor dice que el milagro que tendrá esta generación mala y perversa es la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esa señal? Versículo 39. Esta generación mala y adúltera, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Bien, ¿quién fue el profeta Jonás? ¿No fue ese profeta que Dios lo envió a predicar a la ciudad de Nínive? Pero él se rehusó. Anda Nínive, proclama arrepentimiento en Nínive, que se arrepientan porque si no destruiré la ciudad. ¿Y él qué hizo? Se fue para el lado contrario. Y fue llevado en una embarcación, vino un viento, pasó un acontecimiento y al final el Jonás es echado al mar. Y ustedes conocen la historia, porque yo creo que entre las mayorías de las historias bíblicas que se cuentan a los niños en las escuelas dominicales, es la historia de Jonás el profeta. El profeta necio que no obedeció a Dios, y estando en el mar, se lo tragó un gran pez. Ballena, tiburón, o sea, pero es un gran pez. Y dice que estuvo en ese gran pez, estuvo 3 noches y 3 días. Jesús está llamando a la generación mala y adúltera, y la señal que van a recibir es precisamente esta señal. Es una generación mala porque voluntariamente rechazaban a Cristo, al Mesías. Y es adúltera porque espiritualmente eran infieles a Dios. Por eso les llama generación mala y adúltera. Y aunque el Señor les hubiera dado una gran señal, esto no hubiera convertido sus corazones. De seguro no los hubiera convertido. Habrían creído falsamente y no habrían ellos hecho ningún acto de fe verdadero. Eso es lo que sucede bastante en el tiempo de hoy. Hay muchos cristianos solamente de nombre, solo de nombre. Les llamamos muchas veces cristianos nominales porque no manifiestan una fe verdadera. No lo hacen. Y el versículo 40 da el detalle, ¿no? Porque como estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, ya sabemos algo sobre Jonás. Hay un pequeño libro en el Antiguo Testamento que habla de 4 capítulos sobre Jonás. Pero el hecho de que Jonás haya estado en el vientre del gran pez este tiempo determinado habla de su desesperanza. Solamente para recordar, ¿no? En el capítulo 2 de Jonás, el versículo 2, cuando él está dentro del gran pez, por desobediente, era un profeta necio, desobediente, ahí en el vientre del gran pez, él dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de la muerte clamé y oyó mi voz. Luego dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová mi Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Y ahí esta palabra, esta frase preciosa. La salvación es de Jehová. Y ahí fue que el gran pez, ¿qué hizo? Lo escupió. Lo botó en la playa. Pero todo este martirio que estaba pasando Jonás. No podemos realmente entender, no tendríamos que tú y yo estar dentro de un gran pez. 3 días. Es como darnos por muertos. Darnos por muertos. Uno ahí piensa en todas las cosas que tenía que haber hecho, lo que no hizo, sus familiares, lo que tenía que haber hecho para Dios y no hizo. Tantas cosas que pueden pasar en la mente de uno. Es una desesperación, es una desesperanza. Y lo único que hace Jonás es aclamar a Dios. Clamar, Señor, ayúdame. Invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué dice? Y él me oyó. Desde el seno del Seol, de la muerte, clamé. Es decir, Jonás estaba más muerto que vivo. Así estaba Jonás. Pero todavía tenía algo de conciencia, al parecer. Y él clamaba y le decía al Señor: Padre, invoco tu nombre. Y Jehová le respondió. Por eso él dice: la salvación es de Jehová. Ahora, ¿cómo yo uno esto con lo que el Señor está diciendo? Esta generación mala y perversa, adúltera, demanda señal. La única señal que van a tener es la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Así, el Señor les dice, así como Jonás pasó ese tiempo, 3 días y 3 noches, en el vientre del gran pez, dice el versículo 40, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Si Jonás sintió esa desesperanza dentro del gran pez, prácticamente al borde de la muerte, Cristo sintió la misma desesperanza de un alma expulsada de la presencia de Dios para siempre al estar en la cruz del Calvario. ¿Te recuerdas cuando él en la cruz, él decía: Padre, Elí, Elí, lama sabactaní, ¿por qué me has desamparado? La desesperanza que el Señor sintió al estar separado de su Padre Celestial por el pecado que estaba llevando, no el pecado de él, porque él era un hombre justo, pero él decidió estar en esa cruz y cargar con el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo lo dice con claridad cuando él habla de que él llevó el pecado de todos nosotros. Por nosotros el dulce Salvador se hizo pecado. Y él vivió esa desesperanza. Y lo bajaron al Señor y fue puesto en una tumba. Y sabemos que después de 3 días el Señor resucitó. Y eso es lo que les dice el Señor a la generación incrédula. La única señal que van a tener es la cruz del Calvario. Mi muerte y mi resurrección. Si tú no crees en esto, no sé qué señal estás pidiendo del Señor. Oiga, es que la gente es hay en todos los seres humanos hay ese corazón religioso. Es el corazón religioso, decimos muchas veces religioso católico. Es decir, que queremos hacer algo para sentirnos perdonados delante de Dios. Y no basta con ver muchas veces lo que sucede en los pueblos, ¿no? Cuando hay esas procesiones grandes y la gente quiere hacer las cosas más dolorosas y se flagelan y caminan descalzos y caminan de rodillas, y mientras más pesado sea su calvario, eso los hace sentirse más bien delante de Dios. Pero todo eso es falso, porque ellos al final están buscando una señal de parte de Dios. O la gente está entrando muchas veces en las iglesias, está entrando en éxtasis y en situaciones muchas veces místicas para escuchar algo, para sentir algo, para ver una luz, para ver un ángel. Y tal vez usted habrá visto eso en internet. Cuando la gente postea estas cosas, dicen: ¡Ay, hay un ángel! ¡Acá está un ángel! ¡Mira cómo vuela! ¡Mira cómo salta! Y muchas veces no es nada de eso. Porque la gente está buscando estas cosas. Pero el Señor les dice, nos dice a todos y a todas las personas del mundo, que la única señal que podrá ver una generación incrédula y perversa es la cruz. Es la obra de Cristo en la cruz, su muerte y luego su resurrección. Él murió y después de 3 días se levantó de entre los muertos. La misma desesperanza que el Señor tuvo, que Jonás tuvo en el vientre del gran pez, nuestro Señor Jesucristo la tuvo en el Calvario. Y esa es la única señal que será mostrada para todos. Esa señal debe ser completamente suficiente. Suficiente. Tal vez, yo sé que tú y yo no estuvimos ahí presentes, pero nosotros creemos en esta misma señal. ¿Por qué? Porque hemos creído en la palabra escrita de nuestro Dios. Hemos creído en los relatos de los evangelios. Está ahí esta preciosa señal que convierte los corazones. Y el versículo 41 y 42, finalmente el Señor deja a testigos acusadores. Él les dice, ya sabemos lo de la señal. Sabemos que es esa señal es la muerte y resurrección del Señor. Y Él les dice en el versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio, en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y escuchen esto, y Él les dice, y he aquí, Él les dice, he aquí, más que Jonás en este lugar. He aquí, más que Jonás. Piensen esto, Nínive se arrepintió. Jonás no fue explicando la salvación ni las enseñanzas de la gracia. No, el mensaje de Jonás era uno. Arrepiéntete, Nínive, porque o si no en 40 días serás destruida. Ese fue el mensaje de Jonás. Y eso bastó para que el corazón de los ninivitas, para que esa generación de Nínive se haya arrepentido. Todos se arrepintieron, entraron en ayuno y Jehová no hizo juicio contra Nínive. Y el Señor les dice, aquí hay uno más que Jonás. Y yo quiero que entiendas todo eso, porque cuando tú lees las Escrituras, cuando tú ves los escritos del Nuevo Testamento, cuando lees la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, tú estás viendo a uno más grande que cualquier profeta pudo haber estado en esta tierra, que es el Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú miras los eventos de la cruz, del Calvario, cuando ves el Calvario de la cruz, su muerte y su resurrección, tú estás viendo al profeta más grande de todos. No se puede comparar con ningún profeta de esta tierra. No se puede comparar con Mahoma, ni con todos estos pseudos profetas que hubieron, porque al final todos ellos murieron. Ninguno se levantó de la cruz como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Y por qué se levantó de la cruz? Porque Él lo dijo con claridad, yo tengo poder para entregar mi vida y luego para volverla a tomar. Tú ni yo podemos hacer eso. Una vez que demos el último aliento de vida, no podemos hacer ya nada. Pero el Señor Jesús tenía poder para volver a tomar su vida. Así que, si los hombres de Nínive creyeron, ellos se levantarán en el día del juicio contra toda generación perversa que esté pidiendo señales. Queremos ver señales y así creeremos. No, si yo veo las grandes señales, tal vez que la luna se convierta en sangre y que aparezcan por ahí los caballos del Apocalipsis, ahí voy a creer. No busques señales, porque la señal más grande que el Señor pudo dar la dio en el Calvario. Y la generación de Nínive, que no tuvieron los mismos privilegios que tuvieron los judíos, ni siquiera hoy nosotros, con el conocimiento de la palabra, todos podemos tener una Biblia, todos podemos tener la palabra de Dios hoy. Así que el que está demandando señal y no va y busca en las Escrituras lo que el Señor ha dado, ¿qué va a recibir si no es la acusación de estos hombres de Nínive? Eso es lo que les van a decir. Nosotros creímos con una sencilla proclamación. Nosotros creímos con un sencillo mensaje. ¿Qué quieres tú? ¿Qué demandas tú al Señor? ¿Qué quieres ver? Te pregunto yo en esta tarde, ¿tú qué quieres ver para poder creer? Y no solo eso, mira el versículo 42 y con esto voy terminando. Dice también, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar, más que un profeta y más que el rey más reconocido junto con David, ¿no? Que en este lugar. ¿Y quién fue la reina del sur? Bueno, déjame recordarte que la reina de Saba anhelaba conocer la sabiduría de Salomón. La reina de Saba había escuchado de la sabiduría de Salomón y había escuchado de su gran palacio y de su reino, que era hermoso. Ella había escuchado, pero ella quería ver. Yo quiero ver Yo quiero preguntarle a Salomón. Así que, ¿qué hizo esta reina de Saba? Ella, escuchando la fama de Salomón, ella vino y llegó hasta Salomón para preguntarle muchas cosas. Era una mujer y preguntaba mucho. Definitivamente quería saber muchas cosas. Así que teniéndolo a Salomón enfrente, quería saber mucho. Y está bien. Los hombres también debemos ser así de preguntones también. Y cuando ya ella pudo tener todas las respuestas, dice el libro de Primera de Reyes en el capítulo 10. Ella dice, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Escuchen esto, lo que dice la reina de Saba, dice, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Miren lo que dice, ni aún lo que yo escuché de ti, le dijo a Salomón, es siquiera la mitad de lo que yo había escuchado. Es mayor tu sabiduría y tu bien que la fama que yo había oído. Y el Señor Jesús dice, si esta mujer, si esta reina vino de un lugar tan lejano para escuchar, para poder ver directamente la sabiduría de Salomón, si hizo todo eso porque quería conocer, ¿acaso no tenemos nosotros la obra más preciosa que es la redención? ¿Será que nos parece poco la redención? Yo les voy a decir, para la gente hoy, para esta generación, la obra de la cruz es menosprecio. Por eso es que en las iglesias tú no encuentras a las personas hablando de Cristo y la cruz. No. Hablemos de positivismo, hablemos de cosas realmente superiores, hablemos, qué sé yo, de cosas muy místicas. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero esta mujer vino de tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón y poder contemplar con sus ojos y decir, wow, todo lo que he escuchado de ti, todo lo que había escuchado de ti, no se compara ni siquiera a la mitad de lo que realmente es. Una reina gentil terminará condenando a la negligencia de toda generación perversa que está buscando todavía señales cuando la señal más grande la desprecian, que es el Calvario de nuestro Salvador. Te pregunto entonces, ¿son las obras de Cristo suficientes para venir ante Él como un discípulo y seguirle? ¿Qué vas a responder? Claro que sí. Es totalmente suficiente su obra en la cruz. No necesito realmente conocer más nada. Solo ver al Salvador, que esa cruz me atraiga, que esa cruz me muestre la realidad de mi alma, porque yo tenía que estar en ese lugar. Era mi alma la que tenía que estar siendo condenada y no la del justo. No era la del justo, pero lo hizo, ¿por qué? Porque te amó, porque te amó hasta la muerte. Y Él le dijo al Padre, yo voy a estar ahí en el lugar de Él, porque Él nunca va a estar ahí. ¿Tú crees que tú y yo vamos a ir a la cruz nosotros? ¿Íbamos realmente nosotros a sufrir el martirio por otro? Bueno, la Biblia dice que tal vez alguno podrá morir por otro bueno, pero ¿quién va a morir por el malo? ¿Quién va a morir por el perverso, por el incrédulo? Y es más, estamos hablando de un hombre justo, perfecto. Por eso bien lo presentó Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero perfecto. Era necesario que fuera así. Si esa evidencia no convence tu alma, ¿qué señal quieres ver? Yo te pregunto, ¿qué señal quieres ver? ¿Qué te quiere convencer para que vengas al Salvador como un discípulo y seguirle y ser obediente a sus mandamientos? La obra de la cruz, su muerte y su resurrección es la señal más grande y sublime de la obra de Dios el Padre para salvar a sus escogidos. Envió a su Hijo para morir en nuestro lugar y así su Hijo recibir toda su ira por el pecado de todos nosotros. Una vez más, Pablo lo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. Debe ser suficiente. Debe ser totalmente suficiente la señal que se nos ha dejado a todos los seres humanos, el Calvario. Si no vemos en el Calvario el amor de Dios el Padre, entonces lo que esperará a muchos es la condenación de sus almas.